Ser Podcast.
Hora 25 de los negocios, con Aymar Bretos y Javier Ruiz.
Hoy, Fondo Soberano, hoy España crece. Esto es lo que hoy presenta el Ejecutivo. Un fondo, una palanca para traer dinero público y impulsar el dinero privado. Un instrumento que lo que pretende es desarrollar, para empezar, vivienda, para seguir proyectos de inteligencia artificial y para terminar otras colaboraciones con la empresa público-privada. Básicamente, hoy se presenta lo que se conoce como España crece. Vamos a leer y vamos a hablar con el presidente del ICO, quien va a gestionar este primer fondo soberano español. Vamos a leer las cuestiones técnicas, vamos a leer las pegas políticas. Hoy España crece en Hora 25 de los negocios.
Hay decisiones que marcan el rumbo de un país. Hoy presentamos una nueva etapa de impulso económico. Nace el Fondo España Crece, una gran estrategia nacional
España
para movilizar.
Presenta hoy su fondo soberano, conocido como España Crece.
Más innovador, digital y verde. Un fondo concebido para acompañar a las empresas en todo su ciclo de vida, reforzando su crecimiento y su capacidad de transformación. A través del Instituto de Crédito Oficial, los recursos del fondo
técnicamente no es un fondo soberano clásico. Los fondos soberanos son literalmente los beneficios activos que cada país pone dinero público en bolsa o en oro o en Bitcoin o en lo que desee para con los intereses que obtiene, para las rentabilidades que obtiene, pagar pensiones, inversiones públicas. Esto técnicamente no es eso.
Fondo España Crece. Impulsamos lo que está por venir. Impulsamos el crecimiento. Impulsamos España. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Gobierno de España.
Lo que se presenta hoy es más bien un instrumento para hacer inversiones conjuntas entre lo público y lo privado. Pero es conocido así, como Fondo España Crece. Básicamente es una especie de hucha conjunta. El Ejecutivo pone una parte del dinero para que el dinero público sirva como garantía y como imán, 23.000 millones de dinero público y espera atraer también dinero privado con el que desarrollar proyectos conjuntos. El gobierno pone su dinero, el gobierno presta su dinero a través del ICO y el gobierno pacta atraer el dinero ajeno hasta movilizar 120.000 millones, decía hoy el presidente Pedro Sánchez.
Gracias a una inyección de 10.500 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, lo que prevemos es movilizar, y aquí tenemos al presidente del ICO, que sin duda alguna, aquí estamos hablando todos, pero el protagonista es el presidente del ICO. El protagonista y, por supuesto, también, querido presidente, el responsable de hacer los deberes que dice el ministro de Economía. Aquí estamos todos esperando a la movilización de esos 60.000 millones de euros por parte del ICO. Aspiramos a alcanzar, querido presidente, 120.000 millones de euros de inversión total, combinando la pública con la privada, para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando, es el 7% de nuestro Producto Interior Bruto anual.
La idea es una especie de escalera o palanca. Primero, dotación inicial del fondo, 10.500 millones, vienen de dinero del Plan de Recuperación. Después el ICO presta, da avales para co-invertir, para movilizar 60.000 millones más. Y finalmente llega capital privado, al menos otros 60.000 millones más, hasta tocar esos 120.000 millones de euros de inversión total, combinando capital público y capital privado. Estos son los grandes trazos, las grandes líneas que se han dibujado hoy. Jordi Fàbrega, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Javier.
De un fondo bautizado así como España Crece, que tiene letra pequeña. ¿Cuál?
Sí, un fondo que empieza a andar utilizar para intentar seguir nutriendo de dinero a las empresas para que así puedan crecer y desarrollarse en los sectores clave. La idea es dar continuidad a los fondos del plan de recuperación, los Next Generation, que desaparecerán a partir de agosto. Como dices, el fondo lleva por nombre España Crece y empieza con una dotación inicial de 10.500 millones de euros, con la idea final de movilizar hasta 120.000 millones de inversión pública y privada para ayudar así a las empresas a ganar competitividad. Es un fondo que se ha presentado hoy, lo ha hecho el presidente del Gobierno, en un acto que ha congregado a medio ejecutivo. Hasta 9 ministros han asistido a la presentación de este fondo, que lo que permitirá al Gobierno a través del ICO es dar préstamos a empresas, ofrecerles avales o incluso en algunos casos entrar como accionista de determinadas compañías para ayudar así a su desarrollo, especialmente en aquellos sectores que el Gobierno considera claves.
9 ministros, Jordi.
9 ministros. Estaba el presidente del Gobierno, además de los ministros de Economía y de Vivienda que participaban en la presentación de este fondo, pero es que en primera fila veíamos a 2 vicepresidentas, a María Jesús Montero y a Sara Hagesen, además de los ministros de Presidencia, de Seguridad Social, de Interior, también de Transportes, de Educación, y el otro ministro que también estaba participando de este acto era el ministro de Presidencia. Así que 9 ministros y un presidente del Gobierno para asistir a la presentación de este Fondo España Crece.
Es claramente una apuesta política y deja muchas dudas económicas. El Ejecutivo ha fijado hoy un primer objetivo. Esta sociedad de dinero público-privado va a marcar como primer objetivo la vivienda. Va a servir para construir las 15.000 viviendas que Sánchez ya ha anunciado.
El Fondo España Crece lo que va a hacer es movilizar hasta 23.000 millones de euros en fondos públicos y privados para dinamizar la oferta de la vivienda, para avanzar decididamente en cerrar el déficit habitacional financiando. Ese es nuestro objetivo, ese es nuestro propósito, la construcción de 15.000 viviendas al año.
Esas 15.000 viviendas son las que ya se habían anunciado. Hoy lo que se concreta es cómo se pagan. Y se pagan a través de este fondo conjunto, el dinero que pone el Estado junto al dinero que ponen empresas privadas. Se detallan además 2 áreas más para la inversión de este España Crece. La primera prioridad es la vivienda, la segunda es la digitalización, la tercera las energías verdes.
Lo que sí que quiero decir es que España Crece va a coinvertir en el sector privado, con posiciones, como ha dicho antes el ministro de Economía, minoritarias, mediante préstamos, mediante avales, mediante instrumentos de capital. Pero no lo vamos a hacer de cualquier forma. Lo vamos a hacer allí donde el futuro de nuestra economía se juega, por ejemplo, en la economía, por ejemplo, en la digitalización, la inteligencia artificial y la computación cuántica, en la economía circular, donde yo sé que hay dudas, pero creo que hay una fuente de crecimiento, de creación de empleo y de cohesión territorial muy importante en nuestro país, en las infraestructuras.
Esta es,
por ejemplo,
la presentación, la crítica económica. Hoy vamos a intentar birlarle a todo esto un debate de ruido político que es innecesario. La crítica económica hoy la hace el Partido Popular y hay argumentos económicos fundados en esa crítica. El Partido Popular critica primero la forma. Dice, esto efectivamente no es un fondo soberano. Alberto Nadal.
Bueno, para empezar, no es un fondo soberano. Un fondo soberano son los que tienen los países que venden materias primas y entonces tienen que invertir los ingresos que tienen de esas materias primas. Lo que se trata es que el Gobierno tenía asignado inicialmente 83.000 millones de euros de fondos europeos en forma de préstamos. De los 160.000 millones que se habían concedido a España, un poco más de la mitad eran préstamos. Ha sido incapaz de ejecutarlos, ha tenido que devolver 60.000 y para evitar devolver 10.000 millones más se ha inventado esto, con los mismos objetivos que tenía los fondos anteriores que fue incapaz de ejecutar.
Y esta es la segunda cuestión y la segunda crítica. El fondo, lo que dice el Partido Popular es, este dinero es dinero que vino de Europa y para darle uso, para no devolverlo a Europa, se agrupa dentro de este paquete.
Esto básicamente no es más que humo, propaganda, para intentar salvar 10.000 millones de los préstamos que nos daba Bruselas, no tener que devolverlos y crear un instrumento financiero a disposición del Gobierno que no va a tener ningún impacto.
La crítica económica del Partido Popular, efectivamente, esto no es un fondo como tal, es fundada y es verdad que hay parte de este dinero que viene de Europa. En la parte económica, de acuerdo, en la parte política, en la parte política, ¿qué está planteando el Partido Popular? ¿Cuál es su propuesta? ¿Devolver el dinero? ¿No gastarlo? ¿Dejarlo ir? Incluso si esto es un atajo, esto es un atajo que abre una vía para utilizar el dinero. Así que, en fin, hoy la crítica tiene una parte de legítimo y tiene dos tercios de oportunismo y destrucción política. Y a partir de aquí, y servidos los argumentos tanto del gobierno como de la oposición, lo importante es qué futuro se abre. El gobierno asegura que en Davos ya ha habido inversores que pretenden invertir en España en estos proyectos conjuntos. Lo decía Carlos Cuerpo.
Bueno, pues la acogida no solo en la reunión con inversores, sino también en todas las bilaterales que hemos tenido con empresarios de distintos sectores, desde el farmacéutico, bioquímico, ingeniería o incluso inteligencia artificial, ha sido una muy buena acogida, porque yo creo que entienden que es una manera para ellos de aumentar su presencia, los que ya están allí, o de incluso entrar y formar parte de esta modernización de la industria que estamos teniendo en España. Es un vehículo para coinvertir también, para darles una oportunidad de entrar en las mejores condiciones posibles, con lo cual ha sido bien recibida.
El futuro es ahora la clave, clave para este fondo y para una entidad. Lo han oído, se mencionaba al presidente del ICO. Manuel Illueca, presidente del ICO, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Bueno, ¿a quién van a traer ustedes? Decía Carlos Cuerpo, hay ya interés, hay ya nombres propios, hay ya proyectos.
Bueno, proyectos, por supuesto, tenemos una estrategia de inversión bastante definida y desde luego hemos encontrado mucho interés por parte del capital internacional y también, por supuesto, por inversores nacionales.
¿De quién?
Bueno, pues fundamentalmente grandes fondos que están en boca de todos, pero como se puede imaginar, nosotros somos financieros y nosotros esto lo guardamos en la debida confidencialidad, ¿no? Pero vamos, vemos desde luego interés y eso es lo que ahora nos preocupa, ¿no?
¿Cómo funciona exactamente esto? Ustedes ponen algo del dinero, ustedes ponen parte del crédito y a partir de ahí, ¿cómo funciona esta asociación?
Bueno, nosotros en principio lo que hacemos con esta inyección de capital, como bien has contado, es básicamente endeudarnos contra ella. Nosotros somos un banco, tenemos que cumplir los estándares de capital propios de una entidad y a partir de ahí, con el dinero que somos capaces de apalancar, lo que podemos hacer es invertir y siempre lo hacemos en cofinanciación. Lo hacemos proyecto a proyecto. Por tanto, no es tanto ya una asociación con un fondo concreto, con un inversor concreto, sino que al final, proyecto a proyecto, vamos viendo cómo encajamos las piezas de la cofinanciación. Esto es lo que ICO ha venido haciendo siempre, es lo que va seguir haciendo y lo va a hacer desde luego con mucha más intensidad con el capital que ahora tenemos.
¿Van ustedes a tomar posiciones, por ejemplo, en el accionariado de compañías?
La política de capital riesgo del ICO es una política de muy largo plazo. Venimos desde el año 2012 haciéndolo y contamos con más de 2.000 millones de riesgo vivo en este momento. Por tanto, sí, venimos tomando, por supuesto, de manera generalmente indirecta, pero también de manera directa capital en compañías y el objetivo, desde luego, seguirá haciéndolo.
¿En dónde? ¿En qué en concreto? Hoy hablaban ustedes de energía, digitalización. ¿Cuál es la lista de prioridades?
Claro, esta es la clave. La clave, porque muchas veces se nos dice, no, es que esto va a ser un poco como la SEPI. Vamos a ver, la clave nuestra es que nuestra tesis de inversión es una tesis de financiar proyectos tractores, proyectos que generan innovación, proyectos que dan spillovers, o sea, positivos para nuestra sociedad. Por tanto, esta es la idea fundamental. No tenemos, como en los PERTES, una definición clara que de cuotas que tienen que ir a distintos sectores, sino que lo que vamos a hacer es que hable el mercado vaya trayendo los proyectos tractores al ICO, vayamos nosotros originando en función del interés que va teniendo la sociedad y a partir de ahí iremos buscando la financiación, por supuesto siempre buscando ese tipo de proyectos, pero no vamos a fijar cuotas en absoluto.
¿Hay límites? Ustedes marcaban hoy 10.000 millones para empezar, 60.000 ustedes, ¿hay un límite cubierto ese dinero? ¿Se acabó?
Lo bueno que tiene esta iniciativa es que es un fondo revolving, por lo tanto nosotros tenemos ahora 10.000 millones de inyección de capital, nosotros vamos a ir endeudándonos a medida que tengamos demanda para poderla atender y lógicamente son préstamos, son inyecciones de capital con una lógica fundamentalmente financiera. A medida que vayamos recuperando la inversión seguiremos invirtiendo y por tanto tenemos un saldo estable de financiación, estos 60.000 millones que perfectamente van a poder mantenerse en el tiempo asegurando una actividad anual importante por parte del ICO.
La crítica financiera hoy está siendo un poco ambicioso de más, se dice en el mercado. Son 10.000 millones para empezar, 120.000 esperan movilizar ustedes. ¿Está siendo el gobierno demasiado optimista? ¿Está siendo el ICO demasiado optimista?
los apalancamientos que se están poniendo sobre la mesa son los que ya está siendo capaz el ICO de hacer. O sea, el ICO tiene en este momento 6.100 millones de euros de capital, son 43.000 millones de euros de activo, y con eso estamos financiando generalmente en minoría en las operaciones sindicadas que hacemos, en las operaciones de capital que hacemos, y por lo tanto estamos logrando ya estos apalancamientos. Esto está haciendo el ICO ya. De hecho, puedo decirle que estos apalancamientos, esta movilización de recursos es más bien conservadora.
No es una entrevista de trabajo, pero ¿dónde ven esto en 4 o 5 años?
Claro, esta es la gran pregunta, ¿no? Oye, ¿cuánto tiempo va a costar aterrizar esta cantidad de dinero? Pues bueno, nosotros vamos a ir aterrizándola a medida que los proyectos van llegando. Es una cuestión de demanda. Desde luego vamos a estar preparados desde el principio para acometer los proyectos de inversión que la sociedad realmente nos reclame, pero evidentemente es una cuestión de que vamos a ir acompasando, digamos, nuestra oferta con la demanda que vamos recibiendo. Obviamente esto no va a depender tanto de nosotros como de realmente la capacidad del país ir generando los proyectos que a todos nos interesan.
Presidente del ICO, hay una cuestión más, visto el fondo, y es una cuestión de fondo. Se está convirtiendo en un banco público que asume el riesgo que la banca privada no quiere asumir. Se está convirtiendo en el banco de, en fin, lo que los comerciales no quieren.
En absoluto, esa para nada es nuestra función. Nosotros no estamos aquí para apuntalar compañías que tengan problemas de solvencia. Nosotros como país tenemos una situación de un equilibrio, permítame decirlo, que no siempre es todo lo satisfactorio desde el punto de vista financiero. Estamos viendo a las empresas españolas desapalancarse, estamos viendo un ritmo inversor que creo que está por debajo de lo que el país necesita en un momento totalmente disruptivo desde el punto de vista tecnológico, y lo que queremos con esta iniciativa es acompañar las entidades financieras y ir cogiendo cada vez más riesgo por poderlo compartir con nosotros. Esta es una iniciativa que va a ir de la mano y con las entidades financieras, porque realmente son nuestros partners, las entidades con las que hemos trabajado siempre en los momentos malos de este país, con el COVID, hemos trabajado con ellos con la DANA, lo estamos haciendo de manera regular, también en nuestras operaciones sindicales de grandes proyectos de infraestructuras, y lo que queremos es facilitar una entrada de las entidades financieras en financiación a más largo plazo, en financiación de activos intangibles, en financiación de aquellas cuestiones que realmente son palancas de crecimiento, de productividad y, en definitiva, de competitividad de nuestras empresas.
Pues Manuel Illueca, presidente del ICO, le deseamos toda la suerte del mundo, porque es suerte para el país. Gracias y gracias por estar aquí en la SER.
Muchas gracias, Javier. Buenas noches.
España presenta hoy esto, España crece.
Hay decisiones que marcan el rumbo de un país. Hoy presentamos una nueva etapa de impulso económico. Nace el Fondo España Crece. Una gran estrategia nacional para movilizar hasta 120.000 millones de euros y proyectar nuestra economía hacia un futuro más innovador, digital y verde. Un fondo concebido para acompañar
a las empresas en todo todavía por escribir. Hoy el Fondo Soberano sobre la mesa.
A través del Instituto de Crédito Oficial, los recursos del fondo llegarán a las empresas mediante instrumentos de financiación modernos, flexibles y eficaces.
Hora 25 de los negocios. Cadena SER.
So, what is money and how does it get value?
Paper money. Y en los mercados, este sigue siendo el protagonista.
It's like digital gold. It has value for many of the reasons gold does, but that's only the start. Gold originally had value because it was scarce, but no one knows how much is left to
dig up. El Bitcoin y las criptomonedas que hoy se comparan con el oro.
Every day more people are buying it, making it more scarce, making it more valuable.
Y que en realidad están viviendo justo lo contrario de lo que vive el oro. El Bitcoin se había planteado, con todos los riesgos que tiene, como algo seguro. Madre mía, la caída que está viviendo el Bitcoin en las últimas semanas, si no meses. Ha perdido el 50% de su valor ya. Hoy ha cruzado los 67 mil dólares, algo que valía 126 mil hace apenas unos meses. Lleva una caída acumulada de más del 50% y, lo peor de todo, sigue en caída libre. Hoy pierde otro 1,1%. Esto es lo que está pasando en unos mercados que, por lo demás, Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
tienen a la bolsa americana muy, muy plana hoy, pero a la española, ¿con qué movimientos?
Bueno, pues aquí el IBEX 35 coge aire, de hecho cierra en positivo después de 4 sesiones consecutivas en rojo. El índice español ha terminado en los 17.848 puntos después de subir hoy un fuerte 1%. Destaca, por cierto, el tirón de ACS, que ha liderado las subidas al ganar un 4,6%, seguida de Acerinox y del sector bancario. En cambio, la turística Amadeus es la gran golpeada de la sesión, termina con una caída de más del 4%.
Hoy, con todo esto, muchas dudas. Manuel Pinto, analista de XTB, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches y gracias por la invitación.
Empecemos primero por esto, por el Bitcoin. Ya sabíamos que era un activo de riesgo, no tanto, 50% de caída, ¿esto sigue?
Bueno, a ver, como bien decías, ¿no? Todo empezó en el mes de octubre, cuando vimos caídas vertiginosas en el precio del Bitcoin. En aquel momento, pues amenazas de Donald Trump sobre China y movimientos especulativos llevaron a una caída vertiginosa en su precio, que poco después pues no la ha conseguido recuperar, ¿no? Mientras las acciones y el resto de activos financieros ha comportado mucho mejor, en el caso de Bitcoin no ha sido así. Nosotros lo achacamos principalmente al apalancamiento, Javier. En el Bitcoin, igual que pasa con otros activos, pues tienes muchos activos financieros que replican su precio. Hablamos de ETFs, fondos cotizados, hablamos de opciones, hablamos de futuros, hablamos de swaps. Al final, a pesar de que sea un Bitcoin, sobre lo que se trata una inversión, hay miles y miles de millones sobre los que se cimenta esa valoración. Y todo esto, pues esos apalancamientos, que mucho podemos argumentarlo, por ejemplo, con el carry trade de Japón, que se han hecho estrategias durante años en las que se pedía créditos y préstamos a tipos de interés cero debido a los tipos de interés de Japón, pues ha ido provocando esa falta de confianza, ¿no? Confianza que se ha ido a los metales, que se ha ido a otros activos, pero no al Bitcoin. Nosotros seguimos siendo positivos, cuidado. O sea, estamos viendo esa caída, como bien anunciabas y bien comentabas, pero para un inversor de largo plazo, creemos que los fundamentales del Bitcoin siguen estando ahí. El Bitcoin, hay que recordar que es un activo con una oferta limitada. Tiene que haber 21 millones de Bitcoin en circulación, hay ahora mismo casi 20 millones, casi el 90% está ya minado, y es una de las grandes características que nos hace decantarnos por el Bitcoin, su oferta limitada. Es decir, no puede un banco central o un gobierno imprimir más Bitcoin. Así que consideraciones como su oferta limitada, como la tecnología, creo que estamos en un mundo digital todavía más avanzado de lo que estábamos el pasado mes de octubre, siguen estando esas características que le han llevado a esas subidas que veíamos hasta el mes de octubre. Pero es verdad que le falta confianza, le falta que ahora mismo pues veamos circunstancias de apoyo gubernamental, regulatoria, que veamos otra vez confianza de los inversores. Tenemos ahora mismo datos clave, pues por ejemplo con la Reserva Federal, con los datos de empleo, con los datos de inflación de esta semana. Bueno, pues todo esto evidentemente también tiene un efecto en el Bitcoin, o por ejemplo la reducción de balance que quiere hacer la Fed, que reduce la liquidez de los mercados y que por tanto también perjudica a los activos de riesgo, y entre ellos, pues como has dicho, es el Bitcoin.
Pero hay un sentimiento en mercado ahora, dice usted, todo depende de la tecnología. Empieza a haber una expresión en Wall Street que es anything but tech, cualquier cosa menos tecnología. Sí. Empieza a haber un sentimiento de mejor en ese mundo ya no entrar.
Sí, bueno, y otro es que hemos pasado de la euforia, ¿no?, a la fobia, es decir, todo lo relacionado con la inteligencia artificial, que está ahora mismo, pues hemos visto, por ejemplo, empresas de software, ¿no?, que ahora decíais, Amadeus. Pues Amadeus está siendo de las más golpeadas en el IBEX 35, precisamente por lo que se ha denominado el SaaS apocalipsis, ¿no? Estas empresas de software que vendían pues licencias a personas que trabajan por tipo Salesforce, ¿no? Empresas que al final venden a un trabajador una licencia y el trabajador hace un seguimiento comercial de un cliente y, bueno, pues a través de estas herramientas intenta eficientar esa relación. Pues al final la IA puede eliminar al trabajo y también la aplicación. Lo hemos visto con aseguradoras. A través de ChatGPT ya se puede contratar seguros. Empresas de gestión patrimonial ya se pueden dar recomendaciones y planificación patrimonial. Empresas de logística.
Empieza a ser conveniente, sí, no invertir en empresas tecnológicas. ¿Hay que huir de eso en el mercado?
Huir no, porque al final habrá, por ejemplo, las empresas de memoria, hablamos de Micron, por ejemplo, en Estados Unidos, empresas de memoria que es un cuello de botella que se está formando porque cada vez las tarjetas gráficas y las chips necesitan más memoria, pues están siendo las que mejor están comportándose. Yo creo que no hay que descartar la tecnología, pero sí que es verdad que hay que rotar, hay que diversificar, ¿no? Yo creo que pues empresas más financieras, empresas industriales, empresas, por ejemplo, petroleras, pues lo están haciendo haciendo desde luego mucho mejor, o farmacéuticas y utilities, que fueron las que mejor se comportaron la semana pasada por su carácter defensivo, pues yo creo que sí, que tienen más protagonismo y que deben de tenerlo más en las carteras de los clientes de cara a este 2026, en el que la tecnología desde luego no ha arrancado y las magníficas 7 de momento pues llevan, por ejemplo, Microsoft un menos 17%, ¿no? Hay que diversificar, es clave, y yo creo que este 2026 es algo que nos lo está recordando.
Pues Manuel Pinto, analista de XTB, gracias por estar con nosotros aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo.
Gracias a vosotros, un placer.
Hoy, el día en que hemos leído ese fondo soberano, este España crece. Hora 25 de los Negocios, cerramos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.